La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Liberan vehículos de trabajadores del Macrobús que permanecían encerrados en el patio asegurado por almacenar combustible de dudosa procedencia. Localizan en una bolsa negra, tirado en la basura en Puerto Vallarta, a un niño de entre 6 y 7 años. Se presume que fue asesinado por su padre. Detienen a 4 policías de San Marcos acusados de desaparición, tortura, violación y asesinato de una pareja. Saldo de un muerto y 2 adolescentes lesionados deja el choque entre una motocicleta y un camión de transporte de personal en Zapopan. Reprocha nariz roja al presidente López Obrador haber dejado sin medicamentos a niños con cáncer. Condena a la Organización de Estados Americanos la incursión a la Embajada de México en Ecuador. Inicia la audiencia en la que definirán si el influencer Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Confirma la captura del policía de Guerrero que asesinó en un retén a Yankee Gómez, normalista de Ayotzinapa. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 45 provoca lluvias en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. También se pronostican fuertes rachas de viento en el occidente, noreste y centro del país. Por otro lado, prevalece el ambiente cálido en el resto del territorio nacional. En el caso de Jalisco, algunas nubes por la mañana, despejado por la tarde, con altas temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 33, cielo despejado con una temperatura cálida esta tarde y el ambiente agradable al anochecer y hasta el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle a usted la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana, llegamos rápido, miércoles 10 de abril del 2024, y estamos listos para recibir también su comunicación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de sus llamadas, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp. Usted nos puede hacer llegar sus mensajes de texto al 33 22 23 27 38. Para nosotros sus comentarios, sus opiniones y sus reportes son muy importantes, nos ayudan a enriquecer este espacio, a abrir el diálogo, a contrastar posturas, ideas u opiniones relacionadas con asuntos de interés público. Nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vámonos a los detalles de la información, información que tiene que ver con un caso que se deriva de una denuncia realizada de manera anónima a Radio Metrópoli, específicamente en el programa Teléfono Público con Víctor Montes Rentería, y que daba cuenta, bueno, de un verdadero absurdo y un abuso en el que habían incurrido autoridades en contra de trabajadores del Macrobús. Todo esto a propósito del aseguramiento de uno de sus patios de maniobras en el municipio de Tonalá, en donde se presumía se almacenaba combustible de procedencia irregular, al menos de dudosa procedencia, un asunto que derivó en una investigación, pero se llevaron entre los pies, por no decir entre las patas, a los trabajadores que nada tenían que ver con este tema y durante días, de verdad, la pasaron muy mal. Víctor Montes Rentería nos comparte el contexto y el seguimiento de esta historia. Hola, Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte del auditorio de Buenas Tardes. Pues así es, tuvieron que pasar 15 días para que finalmente las autoridades federales, por supuesto la operadora Macrobús y los propios empleados de esta compañía, tuvieran una respuesta de qué pasó con sus vehículos, como bien señalas, en esta denuncia al teléfono público de un asunto que se transmitió a través de Radio Metrópoli también en días pasados, que era el aseguramiento de combustible robado, presuntamente robado en las instalaciones de la operadora Macrobús ahí en Tonalá. se hizo la incautación de las instalaciones, se cierran los patios de maniobras, se aseguran algunos bidones y lo que nadie se preguntó es el resto de vehículos que estaban ahí, motocicletas, automóviles particulares, ¿de quién eran? ¿Quiénes eran los propietarios? Al quedar encerrados en el patio de maniobras, nadie daba razón a los trabajadores de qué pasaría con sus vehículos. Ellos fueron a trabajar, llegaron, los dejaron ahí, finalmente, bueno, pues quedaron encerrados. Fue hasta ayer que una de las familiares de los trabajadores denunció el hecho y que pidió la intervención del Ministerio Público Federal, de la Secretaría de Transporte y, por supuesto, de la compañía operadora Macrobús, que es la concesionaria del servicio, que se resolvió el problema mágicamente a las 9 de la noche. Lograron hacer las diligencias respectivas para poder liberar los automóviles. La señora que nos pide guardar el anonimato y se comunicó a Red Metrópoli esta mañana también en el informativo Buenos Días Metrópoli, nos daba cuenta que en efecto fue después de las 9 de la noche cuando lo citaron, tuvieron que presentarse y ahí finalmente se hicieron todos los trámites para poder liberar los vehículos luego de 15 días de mantenerse retenidos sin alguna justificación. Si te parece, escuchamos lo que nos explicó la denunciante.
Todos ya los recuperamos, anduvimos ahí ayer recogiéndolo anoche, cuando vean ahí ya para guardar los otros camiones, pero bendito Dios, gracias a ustedes, sí, que salió esto en las noticias, pues hubo alguien o los de ahí que se movilizaron.
Bueno, pues ahí está la respuesta de la señora, y básicamente lo que queda claro es que no hubo una explicación de por qué los vehículos quedaron retenidos, no hubo una explicación de quién fue el responsable y quién no se encargó de hacer el papeleo correspondiente o liberar esas unidades antes de el encierro propio que vivieron estas personas, y pues ahora lo que temen ellos es que no haya represalias, piden que no haya represalias en contra de los trabajadores por haberse quejado por un trabajo que se realizó de parte de las autoridades. Hay que recordar, Ricardo, que en el momento en que se hace el aseguramiento de los patios, se suspenden las actividades de la ruta de macroperiférico desde ese punto en Tonalá. La Secretaría de Transporte solamente levantó la mano y dijo, bueno, son concesionarios, yo no sé, yo lo que voy a hacer es que se encarguen de dar el servicio, y así ocurrió, comenzaron a regularizarse con el paso de las horas, y posteriormente también llamó la atención que a finales de marzo se liberan las unidades que estaban retenidas de operadora Macrobús, pero dejan encerrados los carros de los trabajadores, así que por eso decimos, tuvieron que pasar 15 días y que hubiera una denuncia ciudadana para que finalmente la autoridad se pusiera a trabajar y los vehículos quedaran ya finalmente liberados. Ahí está pues ese reporte, y con eso cerramos el tema que se abre a partir de ayer, como bien señalas, en el programa Teléfono Público, que amablemente tú también le dices salida, y los demás espacios de Radio Metrópoli Notisistema, Ricardo.
Qué bueno que tiene este desenlace esta historia, Víctor. Qué pena, por otro lado, que queda evidenciado pues este abuso, esta indiferencia por parte de las autoridades, que lamentablemente pues solo se mueven cuando quedan exhibidas, si no, no les importa en lo absoluto lo que pueda llegar a pasar con personas ajenas, en este caso, a estos hechos. No les importó dejar a pie a estos trabajadores o a sus familias durante todas estas semanas, si no es que pues se les da la balconeada, no hubiera pasado nada, y eso da cuenta pues de esta actitud muy poco empática y con una falta brutal de sentido común de quienes de pronto tienen que tomar algunas decisiones.
Claro, y lo más extraño, Ricardo, es que al principio, pues sí, Ministerio Público Federal, la Guardia Nacional, tomaron posesión del predio. Una vez que se agotan las diligencias correspondientes dentro del lugar, con el aseguramiento de las evidencias, etcétera, pues queda a cargo de la Policía Municipal de Tonalá, así que el ayuntamiento seguramente de la manera por lo menos indirecta también tuvo conocimiento del caso, pero no fue hasta que la señora tuvo que hacer su movilización, hablar, denunciar, que claro, puede ser escuchada para que los pudieran atender, ¿no?
Y es lo que de pronto las autoridades no entienden, que de pronto la gente levanta la voz, sale a las calles, aprieta, porque por los cauces y por las vías institucionales no camina.
Así es, cuando se trata además de su patrimonio, Ricardo, claro, ¿no? Plenamente justificado.
Víctor, muchas gracias por el reporte.
Gracias a ti, Ricardo, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Víctor Montes Rentería, pues ahí tiene usted la conclusión de esta historia. Una pausa, enseguida hay más. Vamos a más información en materia de seguridad, los detalles en torno a un caso verdaderamente indignante. Esto por hacer referencia o echar mano de un adjetivo que me parece se queda limitado. José Luis Escamilla con los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Un caso, fíjate que se han juntado desafortunadamente en los últimos días, casos de agresiones en contra de menores de edad, lo cual resulta sumamente lamentable. Y en esta ocasión te tengo que platicar de lo que ocurrió en el municipio de Puerto Vallarta. Y es que hoy, 10 minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles, se reporta que sobre la calle Gloria Marín de la colonia moderna del municipio de Puerto Vallarta había lo que parecía ser el cadáver de un niño. Llegan los primeros respondientes, que eran policías municipales de Puerto Vallarta, quienes confirman que había una bolsa plástica de color blanco y que en su interior tenía el cadáver de un niño, de un menor de edad. Esta información fue corroborada una vez que los peritos y que los investigadores abrieron justamente esta bolsa, dieron cuenta de que se trataba del cadáver de un pequeñito de apenas 5 años de edad. Comienzan las investigaciones primarias para tratar de dar con la identidad del menor, saber el posible paradero de sus padres, y luego de las primeras investigaciones, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía del Estado, se lograron encontrar indicios que permitirían presumir que el papá está involucrado en estos acontecimientos, Ricardo. El hombre fue ubicado y se encuentra bajo investigación, seguramente todavía no se le puede considerar como una persona detenida, pero sí retenida mientras se deslindan responsabilidades que pudieran permitir conocer cuál fue su grado de participación en la muerte de este niño, que a todas luces podemos hablar de un homicidio, porque si el cuerpo fue abandonado dentro de bolsas plásticas, sin duda no fue una muerte accidental. Este hombre ya está a disposición de la Fiscalía del Estado, que seguirá integrando la carpeta de investigación para conocer exactamente, como te digo, las circunstancias en torno a la muerte de este niño de 5 años de edad. Y te comentaba al principio del reporte que desafortunadamente no es el primer caso de este tipo en los últimos días. Hoy por la mañana se daba a conocer que fue vinculado al proceso por el delito de parricidio el hombre identificado como José de Jesús J., el papá del niño Ángel Gabriel de 10 años de edad, quien fue asesinado en el municipio de Ameca. Te platicaba yo de este caso hace algunos días, donde este hombre pues aseguraba que cuando viajaba a bordo de un vehículo por la carretera Guadalajara-Ameca, a la altura del poblado del Quelite, él decía que se le cerraron dos personas a bordo de un vehículo, que esas dos personas traían armas blancas y que lo agreden a él y a su hijo, que nada pudo hacer para defender a su hijo porque él mismo lo atacaron con esta arma blanca. El Ministerio Público logró acreditar que este hombre, José de Jesús, utilizó un cuchillo para lesionarse a él mismo, lo cual, pues sumado a las contradicciones en las que cayó con su versión, pues permitirían pensar de que él fue quien cometió este delito. Una situación que fue respaldada por el juez Ricardo, que finalmente termina por confirmar o por vincularlo a proceso, como te digo, por el delito de parricidio, y que finalmente fue vinculado a proceso por esos acontecimientos. Y otro caso también relativamente reciente de la muerte de, o del asesinato de un niño, de un muchachito de 12 años de edad, que fue asesinado en un pleito de pandillas, y que bueno, sería también el tercer homicidio o asesinato de un menor de edad en las últimas semanas. Así que pues desafortunadamente, hechos violentos que le quitan la vida a varios menores en estos hechos. Es mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, ha sido casos verdaderamente indignantes que uno no termina de entender de bien a bien cómo es que una persona, pero además su padre, o presumiblemente su padre, habrá que esperar la conclusión de los juicios, de los procesos penales, incurra en actos de estas características, de esta naturaleza, en contra pues de estos niños, de estos pequeños. No hay manera de entenderlo, y el caso de este pequeñito en Puerto Vallarta, bueno, es brutal que lo hayan localizado en una bolsa de basura.
Sí, por supuesto. Fíjate que el otro día, Ricardo, en el programa de Punto y Seguido, un padre de familia se comunicaba y decía que por qué dábamos estas noticias, y que le había tocado a su hijo escuchar, su hijo de 9 años, y que le había tocado escuchar esos temas. Coincido totalmente con la forma de pensar de este señor, que son notas que los niños no tendrán que saber. En la medida de lo posible buscamos dar los menos detalles, claro, posibles, pero desafortunadamente son eventos que se registran con muchísima frecuencia, Ricardo, y que me parece, salvo tu mejor opinión, que ahí lo único que podemos hacer como padres de familia de repente es sí tratar de dejar esta información a los menores, y cuando tienen que tener conocimiento de la misma, pues seguramente explicarles, ¿no?, lo que ocurre, y que se trata de hechos lamentables y que pues ellos como padres trataremos de buscar que no les pase nada.
Sí, por supuesto, y entiendo, ¿no?, el impacto que de pronto puede generar el manejo y la difusión de esta información, pero lo cierto también es que no se puede soslayar la realidad ni tratar de ocultarla, a pesar de lo funesta, de lo desagradable que pueda resultar pues la nota como tal.
Sí, por supuesto, y finalmente, bueno, tratar de hacer con el mayor respeto posible en beneficio de las víctimas.
Muchas gracias, José Luis, por el reporte. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias. Es la información en voz de José Luis Escamilla con, bueno, los datos generados en torno a esta localización, un hecho, bueno, brutal. Vamos a más información. De vuelta al área metropolitana de Guadalajara, Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio, comentarte que pues sigue la desbandada de legisladores en el Congreso del Estado. Ahí hoy se tomó en sesión extraordinaria, se suspendieron protesta, siete nuevos legisladores que estarán formando parte del Congreso del Estado, más los que ya se han retirado por el tema de las campañas políticas. Básicamente el Congreso tiene otra cara, es un nuevo Congreso, por así decirlo, se quedaría a lo mucho una decena de los diputados que originalmente ingresaron a esta legislatura. Los nuevos diputados que fueron nombrados el día de hoy son Lilia Paloma Romo Gómez, Alejandra Cobos Maldonado, Jessica Torres Valenzuela, Nora Patricia Magaña Cerda, María Elba Bravo Camacho y José de Jesús Íñiguez García de Movimiento Ciudadano, mientras que del PAN Jorge Eduardo González Carranza. Algunos diputados ya pidieron licencia desde el pasado 21 de marzo, otros más estarán separando de sus cargos el día durante este mes, por ejemplo Alejandra Yadán, Gabriela Cárdenas, entre otras, están ya pidiendo licencia también para sumarse a la carrera electoral. Entonces, reitero, es un nuevo Congreso, literalmente, el que está tomándose o conformándose, porque muchos pues buscan nuevas aspiraciones políticas en la próxima contienda del 2 de junio. Digamos, los legisladores, básicamente el día de hoy, algunos de ellos que ya están relativamente en proceso, pues acudieron solamente para hacer el trámite, hacer el cambio de estafeta, y se retiraron pues porque finalmente, recordemos, en tiempos electorales no pueden estar ocupando cargos públicos. Sin embargo, como se atravesó la temporada de vacaciones, pues algunos de ellos se estarán separando, reitero, a lo largo de esta semana. También en esta sesión extraordinaria se aprobó la convocatoria para elegir a seis personas a los integrantes que conformarán el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Básicamente son este Consejo Ciudadano es un ente que es de consulta del Comité Coordinador de la materia. Está conformado por cinco familiares con representatividad al mínimo tres regiones del Estado de Jalisco, familiares o integrantes de colectivos de personas desaparecidas, tres especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas y tres personas integrantes de la sociedad civil. Este grupo, digamos, lo que buscan o estos nombramientos que se llevarán a cabo, pues es para que se tome la voz de la ciudadanía en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Es un proceso que, si bien fue aprobado desde el 21 de marzo, es decir, desde antes de salir de vacaciones, nomás hubo algunos ajustes, pero también los aspirantes pasarán por evaluación y entrevista ante los legisladores para su aprobación por parte del legislativo, que tendría que darse a finales de este mes, ya tendría que estar en los nombramientos de este Consejo Ciudadano. Por lo pronto, de toma la actividad al legislativo, reitero, un nuevo legislativo, por así llamarlo, con estos cambios que se han presentado. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Antes de continuar con más, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Les agradecemos naturalmente que se comuniquen con nosotros. Algunas de estas reacciones relacionadas con la primera nota que le compartíamos a usted. Me refiero a, digamos, la liberación de estos vehículos que permanecían en este patio de maniobras de Macrobús asegurado en Tonalá, en donde, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, había almacenado combustible de procedencia ilícita, y los coches de los trabajadores ajenos a este tema permanecieron ahí durante semanas sin que nadie les diera una respuesta, hasta que se denuncia el caso de manera pública. Y ayer por la noche finalmente les dijeron, pues vengan por sus coches, porque esto pues no tiene nada que ver con la investigación. Y era un despropósito, era un absurdo que estuvieran literalmente encerrados. Una persona que se identifica como ORR dice: ahora que dejaron sacar los vehículos por su brillante intervención, ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos trabajadores sabían que era combustible robado? Y eran cómplices, porque de que era robado, y si no fuera ya los camioneros estuvieran protestando en el centro con todo y sus camiones, es lo que comenta esta persona que pues seguramente conoce ya la conclusión del peritaje y realizó el deslinde de responsabilidades y encuentra seguramente culpables también a todos los trabajadores. La señora Ramírez dice, si esos peribuses utilizaban gas de huachicol, ¿quién es el dueño? ¿Qué tan fácil los saca a trabajar? Y no se les está investigando, en cambio sí perjudicaron a los choferes dejando encerrados a sus vehículos. Pide, en este caso la señora Ramírez, una investigación a fondo. Por otro lado, dice otro de nuestros radioescuchas, ayer me tocó escuchar muy angustiada a la señora sobre estos vehículos que permanecían encerrados y me da mucho gusto que se haya ya resuelto el tema, ¿no? Y nos sumamos precisamente a esto. Tere Mireles nos comenta qué tristes noticias las relacionadas con los homicidios de los niños, el caso de Ameca, Camila, ahora el caso de Puerto Vallarta. Si no los quieren, que los den en adopción, pero no es justo que los niños sufran de esa manera, que tampoco es que pues simplemente se regalen como tal. En fin, es un tema delicadísimo que se tiene que analizar con mucho cuidado y siempre, siempre privilegiando los derechos de la niñez. Vamos a una breve pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Liberan vehículos de trabajadores del macrobús que permanecían encerrados en el patio asegurado por almacenar combustible de dudosa procedencia. Localizan en una bolsa de basura en Puerto Vallarta a un niño de entre 6 y 7 años. Se presume que fue asesinado por su padre. Detienen a 4 policías de San Marcos acusados de desaparición, tortura, violación y asesinato de una pareja. Saldo de un muerto y 2 adolescentes lesionados deja el choque entre una motocicleta y un camión de transporte de personal en Zapopan. Reprocha a nariz roja al presidente López Obrador haber dejado sin medicamentos a niños con cáncer. Condena a la Organización de Estados Americanos la incursión a la Embajada de México en Ecuador. Inicia la audiencia en la que definirán si el influencer Fofo Márquez es vinculado a proceso por tentativa de homicidio. Confirman la captura del policía de Guerrero que asesinó en un retén a Yankee Gómez, un normalista de Ayotzinapa. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara se incrementa, es ahora de 29 grados Celsius. Vamos a ir a los detalles de la información generada en el panorama nacional, lo más importante en esta materia. Y este recorrido lo comenzamos con la participación de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. El día de hoy el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en torno a estas recomendaciones, por decirlo menos, en torno y sugerencias o propuestas que están planteando incluso partidos de oposición para que suspenda las mañaneras, toda vez que podría estar influyendo en el proceso electoral y rompiendo el tema de la equidad, sobre todo sabidos de cierto que pese a todos los exhortos, el presidente no se queda al margen. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer justamente acudieron al INE la candidata de oposición Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República, junto con los dirigentes del PRI, PAN y PRD, y hacían este llamado al INE para que le pusiera un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que con las mañaneras se está haciendo muy inequitativa la contienda. Bueno, hoy se le preguntó al presidente de la República qué era lo que opinaba de esto, y su respuesta fue tajante. Pues ya el tribunal dijo que no, y esto es inconstitucional. Vamos a escuchar al primer mandatario.
Quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan?
No,
a la gente también. O sea, ¿cómo nos van a silenciar? Y las libertades, donde quieran. Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos, vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura ni de izquierda ni de derecha. En México se vive en una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir. No es pensamiento único.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ayer el INE también emitió otras 4 recomendaciones para que baje o modifique 4 mañaneras del mes pasado. Aunque pues de esto ya no habló, quizás no ha recibido la notificación todavía, o probablemente ya incluso hayan sido modificadas estas mañaneras, porque ya es un día sí y el otro también que el INE está emitiendo estas recomendaciones a las que hacían referencia los partidos de oposición. Mientras el presidente siga hablando, recordando aquel episodio de 2006 cuando él mismo le gritó desde el Zócalo capitalino al expresidente Vicente Fox, cállate, chachalaca, pues está metiendo las manos en la contienda y está haciéndola totalmente inequitativa, porque pues evidentemente no ataca a Claudia Sheinbaum y sí ataca a la oposición. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias, gracias por la información. Vamos a ver finalmente en qué queda este asunto, aunque lo vimos en el proceso electoral de pues hace prácticamente 3 años, las mañaneras van a continuar pese a los exhortos.
Sí, así ocurrió y pues bueno, ya lo que le queda para terminar el sexenio también es muy poco, así es que pues tampoco va a suspender las mañaneras. Es más, es muy probable que el próximo año también las veamos, o que seguramente más tarde, por ahí de las 10, 11 de la mañana, que es la hora que le gusta que había sido. O bueno, a otra candidata.
Bueno, no, bueno, ya nos adelantaste. No, bueno. En fin, Arturo, gracias.
Al contrario, bueno.
Oye, el spoiler alert.
Me salió sin querer.
No, bueno, ya nos cebaste el final de la película, Arturo. Bueno, gracias.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. De cualquier manera, no deje de verla. Bueno, vamos a más información generada en el panorama nacional. La Organización de los Estados Americanos condenó de forma unánime a Ecuador, que se quedó solo en su defensa del asalto a la embajada mexicana en Quito registrado el viernes pasado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayó que los hechos ocurridos en Quito violan el derecho internacional, que no admiten excepciones, y en caso de abusos a la figura de asilo, estos deben ser resueltos con las medidas previstas por el derecho diplomático. México solicitará al Pleno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la CELAC, que apoye su demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia tras la irrupción de policías en la embajada mexicana para sustraer al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien está condenado por diversos delitos relacionados con asuntos financieros ahí en Ecuador. Y Ecuador lo que ha insistido es que no podía permitir que, echando mano de recursos diplomáticos y de figuras como el asilo, una persona que ya fue condenada, que fue sentenciada, que fue encontrada culpable, eche mano de estas herramientas jurídicas para tratar de evadirse de la justicia. Y respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, Ecuador dice, va, muy bien, nada más que también hay límites y no puede, en este caso, la figura de asilo, pues pasar por encima de los asuntos de Estado y de interés de Ecuador. Vamos a ver en qué queda el asunto. Mañana México estará presentando ante la Corte Internacional de Justicia pues esta denuncia que ya había anunciado en contra de esta decisión, evidentemente muy polémica, en Ecuador. Por otro lado, el policía de Guerrero que mató a Yankee Gómez, este normalista de Ayotzinapa, fue detenido la madrugada de este miércoles allí en Guerrero por elementos del ejército, autoridades estatales y en coordinación con la Fiscalía General de la República, información confirmada por el gobierno federal. El agente de Guerrero, identificado como David N., se había fugado luego de que el gobierno federal tomara el caso y determinara que sí, que hubo un abuso de autoridad y que los normalistas de Ayotzinapa, entre ellos este joven, Jenkin, nunca dispararon como el detenido y dos policías más involucrados habían afirmado en su reporte. De acuerdo con el testimonio de los policías, los jóvenes que viajaban supuestamente en un auto con reporte de robo les dispararon en un punto de control en Tixla, por lo que habían repelido la agresión, lo que derivó en la muerte de uno de ellos y en la detención de otro más. Sin embargo, ya cuando revisaron el caso y luego de que se metió al tema la Fiscalía General de la República, se comprobó que no era cierto, que los jóvenes nunca habían disparado, que los jóvenes tampoco habían consumido droga, que se había incurrido en un exceso por parte de estos policías, algunos detenidos, otros que se habían dado a la fuga, y este fue ya detenido, de acuerdo con lo que confirman las autoridades estatales. Y en otros temas que tienen que ver también con un asunto, bueno, que mueve, por supuesto, a la indignación. Esta mañana se está realizando ahí en Tlalnepantla, ahí en el Estado de México, una audiencia para determinar si Rodolfo N., este influencer conocido como el Fofo Márquez, será o no vinculado a proceso tras ser investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer identificada como Edith N. La situación jurídica de Fofo Márquez, quien fue detenido hace algunos días, el 4 de abril, por agredir físicamente a una mujer allá en Naucalpan, se aclaró hasta el miércoles, a pesar de que la determinación se iba a dar inicialmente en una audiencia celebrada ayer. No ocurrió. Tras 4 horas de haber iniciado, se determinó que hoy será cuando se defina si este influencer será o no vinculado a proceso bajo esta acusación, la de intento de feminicidio. Antes ya se habían realizado por lo menos un par de audiencias, pero pues han solicitado la ampliación de algunos plazos, de algunos términos, y en eso va el tema. Seguramente usted pudo ver el video difundido ampliamente a través de las redes sociales que da cuenta pues de este tipo golpeando a una mujer salvajemente, cínico en algún momento, luego de ser detenido, sonriente hasta en las primeras fotografías que les estaban tomando. Después se le fue desdibujando la sonrisa y hoy enfrenta una acusación delicada. Vamos a ver si logran sostenerla o queda el asunto simplemente en lesiones. El caso de este sujeto que, se acordará usted, en alguna ocasión cerró el puente atirantado para grabar uno de sus TikToks, fue sancionado, lo pusieron a barrer, lo multaron. Y ahora está nuevamente bajo la lupa, en el ojo del huracán y tras las rejas. Y qué bueno por haber agredido a esta mujer. Vamos a ver en qué queda y qué suerte corre pues este sujeto impresentable, tan deleznable, aborrecible. Y decía la víctima pues que hay una preocupación porque ante el poder económico que tiene este sujeto, pues todo puede llegar a pasar. En fin, ya veremos en qué queda este asunto. Por lo pronto, nos vamos a la pausa y enseguida hay más. Continuamos con las noticias, con más información generada en el panorama local, y vamos a la línea a escuchar el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro con, la opinión que tienen comerciantes ahí de la zona centro de Guadalajara, específicamente del Paseo Alcalde, que es una zona intervenida que han tratado de levantar a través de distintas estrategias, entre otras cosas, pues con una intervención en materia de infraestructura importante, pero que no termina de quedar de bien a bien y no termina de ser un espacio 100% disfrutable, entre otras cosas. Y hay que decirlo, sin ningún afán de ofender, por la presencia de muchas personas en situación de calle que, pues a juicio de quienes de pronto visitan el centro de Guadalajara, pues se sienten un tanto cuanto incómodos o se quedan con una percepción de cierta, sobre todo de cierta inseguridad. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Y es que ya la indigencia se ha salido de control en el centro de Guadalajara. Proyectos van, proyectos vienen, campañas van, campañas vienen, alcaldes van, alcaldes vienen, y la indigencia es un asunto que ha echado por tierra el esfuerzo, el dinero, la inversión que han hecho comerciantes del paseo alcaldes, y de por sí no les echaron la mano en su momento, antes, durante y después de la pandemia. Ahora ellos se han tenido que borrascar con sus propias uñas en materia, por ejemplo, de eliminar a la indigencia. Hay que señalar que estos señores, estas personas que viven en la calle, pues no solamente viven y duermen en la calle, se bañan, defecan, en fin, una situación muy grave que ha terminado por ahuyentar prácticamente a la clientela de ahí, de la zona del Paseo Alcalde. Eso fue lo que nos dijeron comerciantes de la zona del Paseo Alcalde. Escuchemos.
Los indigentes, incluso hemos visto muchos indigentes bañándose en las piletas que están ahí en cada esquina de nuestras calles. Uh-huh. Entonces, yo he pedido en el patronato del centro histórico de que hicieran algo, pero me dicen que no puede hacer nada porque los protege algo de protección humana o algo así, no recuerdo el nombre. Uh-huh. Entonces, no se puede hacer. Está la gente lavando su ropa ahí como lavadero, bañándose. Uh-huh. Lavándose sus partes íntimas en el agua. Uh-huh. Entonces es realmente muy sucio. Y hay mucho, la gente defeca ahí.
Usandrita, ¿usted cómo la ve?
Mira, en cuestión, yo creo que sí, dicen que uno no le dé comida, pero tú vas a las 9 de la noche y el DIF está dándoles a todos comida y les está dando cama. Está Protección Civil. Entonces, ahí sí dices, bueno, pues cómo está, ¿no? Ahora, yo no digo, pobre gente, vive en la calle. Uh-huh. Un lugar donde ellos pueden estar, porque realmente no te hacen nada. Uh-huh. Ya nos conocen, ya no te hacen nada. Uh-huh. Pero sí ensucian bancas. Ahora hay otra cosa muy fea, que en la noche nadie puede dar grafitis. Uno tiene más o menos sus negocios y al otro día vienen y te pintan. Sí, te roban las plantas de las jardineras. Uh-huh. Entonces, yo creo que, por ejemplo, pues la limpieza, todo eso. Pero más que nada, yo siempre hago hincapié cuando estoy en, ahora que fue lo de muertos, que por qué no hacen algún tianguis artesanal, algo. Porque el Día de Muertos nos fue súper bien a todos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, nos fue súper bien porque hubo mucha promoción, los negocios pues nos dio dinero, lo que debe uno de tener.
Bueno, algo de lo que dicen los comerciantes de la zona del Paseo Alcalde, ellos piden que se rescate la zona. En el Día de Muertos, como bien comentaba esta persona, se organizaron, hicieron 3 días de barata, de ofertas, de festival, hubo música y demás, y se llenó el Paseo Alcalde, contando ciertamente con el apoyo de la autoridad, la policía y a otras autoridades. Pero bueno, pasó el Día de Muertos y todo siguió igual. No solamente la indigencia, Ricardo, ahí en el Paseo Alcalde, tan cacareado por la autoridad municipal, sino la inseguridad, los asaltos, los robos, la falta de vigilancia. Ellos mismos se han tenido que organizar para a través de su celular, WhatsApp, entre vecinos, poner las alertas, también hay a veces falta luz en la zona, en fin. Pues el Paseo Alcalde, repito, quedó muy bonito, pero digamos que de la calle Independencia hasta acá, hasta por donde está el monumento a la galleta Sol y Crema, pero de ahí, de la calle Independencia hacia allá, hacia el santuario, hacia la normal, hacia la zona del Palacio Federal, pues la verdad las cosas están bastante, bastante delicadas y piden los comerciantes y vecinos, los que quedan, que se rescate por favor la zona, pero de manera integral. Pues el reporte que te tengo, mi querido Ricardo Camarena.
Y es que ha sido un asunto, mi estimado José Luis, verdaderamente complejo. Por un lado, las propias autoridades municipales reconocen que ha habido un incremento en el número de personas en situación de calle que se acercan al centro de Guadalajara. En alguna ocasión dijeron que pues, si hay más indigentes es porque está más bonito y porque es más seguro y que por eso lo buscan, por eso uh-huh. acuden al corazón de la ciudad. Hay brigadas de manera permanente, pero lo cierto es que no todos quieren retirarse, no todos aceptan acudir a un albergue, porque además habrá que decir decirlo, pues tienen reglas, ¿no? Y un asunto muy importante está vinculado también con el asunto de las adicciones, ¿no? Evidentemente, pues no los pueden tener en condiciones inconvenientes. Así que, pues, no está fácil y naturalmente, pues no puedes tampoco hacer un operativo barredora.
Híjole, es una... quizá el que gane a la presidencia municipal de Guadalajara, vaya papa caliente que tiene claro. Ahí, mi querido Ricardo, no solamente en el paseo alcalde, en otros puntos de la ciudad, pero bueno, ahí está un botón de muestra, el paseo alcalde donde viven, pues decían el otro día que alrededor de unos casi 1,000 indigentes, entre todo lo que incluye el jardín botánico y todo aquello,
sí.
Casi 1,000 indigentes, Ricardo.
Muy bien, pues José Luis, muchas gracias por el reporte. Vamos a ver en qué queda el asunto. Bien lo dices, es un reto para las próximas autoridades municipales ver cómo le entran a este asunto y cómo conciliar los derechos de todas las personas que tienen que ver en mayor o menor medida con el centro de Guadalajara.
Así es. Pendientes, mi querido Ricardo Camarena.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias. Buenas
muchas tardes. Gracias. Es la información de José Luis Jiménez Castro. Vamos a más información en torno a otro tema importante. Los medicamentos para pacientes, especialmente para niños con cáncer, que ha sido indiscutiblemente uno de los asuntos que mayor polémica y molestia se ha generado durante la actual administración federal. El reproche a las autoridades federales por las estrategias implementadas que lo que provocaron fue este desabasto de medicamentos. Hay que recordar que bajo el argumento del combate a la corrupción, de la transparencia, del abaratamiento de costos, de la famosa austeridad, se hicieron en el sistema de salud algunas reformas, algunas modificaciones y se cambiaron también algunos esquemas o mecanismos de compra. Sobre todo eso que prometieron, bueno, no sabemos qué ha pasado. Pero lo que sí sabemos es que hay pacientes, y así lo han venido denunciando prácticamente durante 5 años, 6 años, las cosas no están nada bien. Nariz Roja le reprocha una vez más al presidente López Obrador este tema, la falta de medicamentos, que si bien es cierto, hay en algunas entidades, como el caso de Jalisco, no es gracias al gobierno federal, es gracias al gobierno estatal y es gracias al apoyo de padres de familia y gracias a algunas instituciones u organismos no gubernamentales.
Es criminal y una falta de respeto a las familias que a 5 meses de concluir su administración, el presidente López Obrador continúe negando el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Reprocha a Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, con sede en Guadalajara. El activista, quien es reconocido por su lucha incansable para que los menores de todo el país tengan acceso a sus tratamientos, arremete contra la decisión del gobierno federal de inhabilitar a la única empresa que fabricaba medicamento oncológico como el metotrexato. Y reclama también que hasta estos momentos ninguno de los candidatos presidenciales haya tocado el tema con seriedad sobre la falta de oncológicos.
Hoy, después de casi 5 años, 4 meses que lleva usted en el mandato, hablando en particular del tema oncológico en niños y adultos con cáncer, donde anteriormente se le apoyaba al paciente con un servicio que usted criminalmente quitó, que se llamaba el seguro popular, que usted recriminaba que no era ni seguro, que ni era popular, pero en particular en el tema oncológico, hablamos de que a un niño con cáncer se le atendía al 100% de su tratamiento, al 100% de su tratamiento, en todas las unidades que estuvieran con las garantías de poder atender a estos niños. En adultos, no era todo igual, y lo tenemos que decir tal cual. Seguro Popular cubría algunas de los padecimientos de cáncer en adultos. Si no mal me equivoco, eran 6 de todos los tipos de cáncer en adulto. Llevamos un avance de 6, entre ellos mama y próstata. ¿Y sabe qué, señor presidente? Ante esa pobreza de ese programa llamado Seguro Popular, que atendía esto que le acabo de comentar, en su administración, a los niños con cáncer sí los dejaron sin medicamentos. A los niños con cáncer sí les quitaron las quimioterapias. A los niños con cáncer sí los dejaron morir y los dejaron a su suerte. Se lo digo de frente, señor presidente. Usted y toda la gente que está en salud que administró este programa dejó a nuestros niños con cáncer morir. Y comienzo nombrándolos. Primero el doctor Alcocer, ese que se dice ser el secretario de salud, que no metió ni las manos, y por cierto, se atrevió a decir que se podían cambiar medicamentos. Se atrevió a decir que podían pasar semanas y no pasaba nada. Una semana, ¿qué puede pasar? Eso lo dijo el señor Alcocer. Señor presidente, perdóneme que le tenga que recordar todo lo que a nosotros nos cala, porque lo dijo su gente, lo dijo el señor Alcocer.
Ante la molestia que le provocó al presidente López Obrador que durante el debate no se reconocieran los logros de su gobierno, Alex Barbosa le advierte que deja el peor sistema de salud del mundo, el cual dejó morir a las niñas y niños con cáncer.
Pero yo le quiero platicar, señor presidente, en este pequeño espacio, de lo que sí pasó en estos casi cinco meses de su gestión, y que para usted, que exige, que pide ser reconocido, hoy yo sí lo quiero reconocer, señor presidente. Lo quiero reconocer como el peor sistema de salud del mundo, porque dejó morir a la gente teniendo dinero, haciendo ahorros, que reconoce usted, tuvo todo y al final no tuvimos acceso a nada. Ese es el gran problema de este país. Continúo, señor presidente, con esta, como dice usted, una campaña de desprestigio. No, señor presidente, ni a las organizaciones civiles, ni a los padres de familia nos pagan un solo centavo para hacer esto. A nosotros nos mueve ya no volver a ver más muerte, más dolor, porque usted no lo vio, señor presidente. A usted no llegaron a su casa a tocarle la puerta, a pedirle medicamento, a decirle, mi hijo se está muriendo en el hospital, no hay medicina. A usted no le tocó, como Elena en Oaxaca, tener que ir a Centroamérica a buscar medicamento. A usted no le tocó, como Nicte en Chihuahua, tener que ir a la frontera a tratar de buscar medicamento. A usted no le tocó, señor presidente, como muchos padres de familia, ir a buscar al mercado negro medicamento. A romper la vergüenza, ir a tocar la puerta de una organización civil para que les diera el medicamento. Señor presidente, eso no le tocó a usted, ni le va a tocar, ni a usted, ni a ninguno de los suyos. Y le deseo de corazón salud y prosperidad. Pero para nuestra gente, para esos 55 millones de mexicanos que se quedaron sin atención de salud, y de esos 55 millones, muchos de ellos con cáncer, para ellos, un disculpe usted, no es suficiente.
Tras un recuento del calvario que durante los más de 5 años de la administración del presidente López Obrador padecieron las niñas y niños con cáncer, Alex Barbosa lo señala como el principal responsable de este desastre, al igual que al secretario de Salud Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. Sentencia que este último debería estar en la cárcel. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Pues ahí tiene usted lo que en este caso reprocha una vez más quien encabeza esta asociación civil Nariz Roja sobre un asunto que, bueno, ha dado mucho, muchísimo de qué hablar y ha dado pie también a muchas protestas en distintos momentos de este sexenio a propósito de la medicación, de los medicamentos, de las medicinas para los niños con cáncer. Antes de la pausa tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Rosaura García, quien dice: a mi yerno un indigente lo acusó de haberle robado el teléfono, empezó a gritar, se juntaron más indigentes para acosarlo, tuvo que meterse a una farmacia, y si eso le hacen a un extranjero, ¿qué imagen daremos? No, bueno, y deje usted del qué dirán, Rosaura. Yo creo que eso termina siendo lo de menos. El asunto es que vivimos quienes estamos aquí, de un asunto, insisto, complejo, en donde hay que ver cómo conciliar los derechos de todas las personas. Por otro lado, Adriana R. en Tlaquepaque dice: hay llamados de alerta cuando pasa un caso como el del niño de 5 años fallecido. Estas personas, se refiere a los adultos, son muy violentas y se las pasan maltratando a sus hijos, pero nadie dice nada en muchos casos por problemas económicos, pero si se denuncian no le dan seguimiento a las autoridades y luego viene la tragedia. A propósito de esta barbaridad, esta brutalidad registrada en Puerto Vallarta, pero que no es el único caso, no es un caso aislado, recientemente, lamentablemente, aquí en el estado de Jalisco, de agresiones que cuestan, que cobran la vida de menores de edad, de niños. La señora Flores dice: el presidente López Obrador pregunta en dónde quedan las libertades. Hay que responderle que las libertades quedan en el mismo lugar en donde él dejó el respeto a la ley, que permita que la contienda sea pareja, que entienda que no es su campaña. Lourdes Mendoza dice, sería muy bueno que el presidente López Obrador se pusiera a leer todas las reformas que se hicieron a la Constitución propuestas por el PRD, partido político al que pertenecía. Él se quejaba de que el expresidente Fox interviniera en la campaña, le dijo cállate chachalaca, y ahora pues desde la oposición se le está reprochando precisamente lo mismo al presidente López Obrador. Por otro lado, continúan solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el antiguo Hospital Civil, allí en el área de hematología. Si usted puede colaborar, porque mire, tienen ya muchos días haciendo esta solicitud, no ha sido fácil. 20 donadores de plaquetas, 20 donadores de sangre. Puede comunicarse al 33 39 01 59 54 33 39 01 59 54. Ojalá que haya posibilidad de apoyar. La señora Ana Rosa dice, las malas prácticas en esta administración aumentaron, las mañaneras no benefician, pues solo es un show político a favor del presidente. Todo lo que él criticó ya lo superó y es tiempo de que pues guarde silencio en ese sentido, ¿no? Respecto al desarrollo del proceso electoral. Gracias. Gracias también a Champion Alcalá. Dice, ¿quién es el presunto culpable del huachicol en el transporte y los choferes y empleados de esta empresa? ¿Qué acaso no tenían conocimiento de que se usaba combustible robado en las unidades? Que no se hagan los que no sabían, pues ya las investigaciones deberán determinar quiénes están involucrados en este tema, que naturalmente, bajo ninguna circunstancia, puede quedar en la impunidad. Y además, imagínese usted de qué estamos hablando, del transporte público en Jalisco movido por el huachicol. No es un asunto menor del que pues empezamos a ver a la gente encogiéndose de hombros. Por supuesto que hay responsables. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Hemos estado compartiendo con usted información en torno a este conflicto entre México y Ecuador. Y esta tarde queremos presentarle a usted un recuento de lo más importante para traer el hilo, la cronología de qué es lo que ha venido pasando, porque sobre el asunto se va a seguir platicando. Mañana México va a presentar ante Cortes Internacionales una denuncia por esta intromisión, por este asalto a la embajada mexicana en Quito, y pues vale la pena, ¿no?, para tener la foto completa, pues echarle un vistazo a qué es lo que ha pasado, sobre todo en el transcurso de los últimos días, a partir de qué momento comienza este tema a resquebrajarse. La reacción no se hizo esperar tras un hecho sin precedentes en la diplomacia mexicana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Ecuador tras la irrupción de policías de aquel país a la embajada mexicana en Quito. La etapa más crítica de este conflicto entre México y Estados Unidos comenzó a escribirse el 3 de abril, cuando el presidente mexicano López Obrador se refirió al proceso electoral de aquel país sudamericano y al asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Criticó los resultados electorales y la violencia que vive esa nación.
Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia.
El gobierno ecuatoriano respondió. Tras las declaraciones del mandatario mexicano, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, a quien dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Y es que las afirmaciones de López Obrador fueron consideradas una intromisión en los asuntos internos de Ecuador. Pese a este anuncio, un día después, el presidente López Obrador descartó romper relaciones diplomáticas con Ecuador. En todo caso, dijo, se analizaría la posibilidad de aplicar la misma medida con el embajador del país sudamericano en México. Mientras tanto, enviaba un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a Raquel Serur.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora.
Ese mismo día, el gobierno de nuestro país daba a conocer que México había concedido asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada de Quito desde diciembre y había solicitado esta protección tiempo antes. El exfuncionario está condenado por corrupción.
Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo.
¿Tienen alguna fecha?
Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios.
La reacción por parte del gobierno ecuatoriano fue inmediata. Elementos de su ejército rodearon la embajada mexicana. Esa misma noche, el cuerpo de élite de la policía ecuatoriana ingresó al inmueble y sacó por la fuerza al ex vicepresidente. Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador, intentó impedirlo, pero resultó imposible. Horas más tarde, México rompía relaciones con Ecuador tras considerar esta incursión una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y anunciaba el retiro del personal diplomático en aquella nación. Esto decía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron.
El gobierno ecuatoriano respondió que debía ejercer su soberanía y que no podía permitir que ningún delincuente quedara impune. Es la voz de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.
Sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
La irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana generó una condena de protestas. La solidaridad de varias naciones latinoamericanas y de otras latitudes, así como de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con Milenio, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, así calificaba el hecho.
Es algo realmente insólito, inadmisible e indignante. Ni siquiera en los peores golpes de Estado de nuestra región se había dado una situación de esta naturaleza. Así es que creo que es importantísimo seguir las indicaciones y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador ante esta grave, flagrante violación de la Convención de Viena.
Por lo pronto, el gobierno mexicano acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la irrupción de las fuerzas públicas en Ecuador, en la embajada mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con un tema interesante en lo que respecta al fútbol americano de la NFL, y es que el día de hoy se confirma: Empacadores de Green Bay se medirá a las Águilas de Filadelfia en el histórico partido que tendrá como sede Brasil, agendado para viernes 6 de septiembre en el Corinthians Arena, un duelo que marcará el arranque de juegos de la NFL en Sudamérica, sabemos que hay en México, y también ya en Europa, en países como Inglaterra, y también ya hay en Alemania y próximamente en España. Así que Brasil ya se confirma la sede para un partido de la NFL oficial entre Green Bay y el equipo de Filadelfia. Y bueno, por otro lado, el día de hoy en conferencia de prensa se anuncia una pelea más de artes marciales mixtas. La empresa Lux Fight Like montará nuevamente una función a celebrarse el viernes 26 de abril en el domo del CODE Alcalde. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy en una charla Alan Domínguez, de cara al compromiso que se viene, que enfrentará a Nayib López. ¿Cuáles son las metas y los retos? Aquí habla el joven Alan.
La verdad es que estoy muy motivado, fue un campamento largo, duro, entonces estoy muy emocionado de volver a pelear aquí en mi casa y nada más esperar el momento para salir y defender mi campeonato.
Contra Nayib López, ¿lo conoces? ¿Qué esperar?
Así es, él es un rival muy duro, ya dominó la categoría varios años aquí en México, estuvo peleando también internacionalmente. De hecho es una revancha, yo peleé con él hace ya 6 años, entonces me toca defender en contra de él. Esta vez soy el favorito, todo está a mi favor y estoy muy emocionado de poder sacarme la espinita.
Platícanos un poquito, ¿cómo ha sido tu entrenamiento y en el día a día para este combate?
Yo vivo al 100% en el gimnasio, empiezo mi día desde las 5 de la mañana y lo termino a las 9 de la noche. Entonces todo este campamento fue largo, duró casi 10 semanas, estuve entrenando 3-4 veces a la semana al día. Entonces estoy muy motivado porque el campamento fue muy duro, un equipo muy grande como es Samurai estuvo a mi lado, entonces nada, estoy listo.
Lo que menciona Alan Domínguez. En otra de las peleas interesantes está la de Sarai Orozco, que enfrentará a Fernanda Dinamita. Insisto, es peleas de artes marciales mixtas en el CODE. Y nos vamos al fútbol, a hablar un poquito de el fútbol local, sobre todo con los rojinegros del Atlas, porque el día de hoy los capitanes Aldo Rocha, Martín Nervo y Camilo Vargas estuvieron en conferencia de prensa para ofrecer disculpas a la fiel rojinegra. Va muy mal Atlas, 10 puntos de 42 posibles. Escuchemos lo que dijo el día de hoy Aldo Rocha como capitán rojinegro.
Sí, un buen día. Digo, un poquito reiterar el mensaje de Martín. La verdad que es eso por lo que estamos acá. Pedirle una disculpa a la afición. Pero que también invitarlos a que nos sigan apoyando en estos últimos 3 partidos. Y más por lo que conlleva, por lo que estamos pasando. Sabemos lo que representamos. Pero también sabemos que son partidos muy importantes en los cuales... para el presente, para revertir la situación, nos van a ayudar bastante, y también para el futuro por el tema del cociente, ¿no? En realidad tu pregunta ha sido un poco de todo. Bien lo dices tú, rendimientos, lesiones, expulsiones también que han mermado al equipo, y es una responsabilidad de todos los que hemos estado involucrados. Esa es la realidad y por eso estamos aquí, porque también no hemos cumplido las expectativas que se ha propuesto la directiva, nos hemos propuesto nosotros, y eso nos duele bastante. Entonces ha sido un poco de eso, del tema futbolístico, hablando del tema futbolístico, porque pues nos ha tocado vivir muchísimas cosas que nos ha pegado en lo grupal, ¿no? Y sobre todo que no hemos sido un plantel regular.
Ahí lo que menciona Aldo Rocha. Aquí viene para Atlas, bueno, de manera inmediata, ganarle al San Luis el próximo domingo. Tratar de despertar, ya tiene una hilera de varios encuentros Atlas sin poder ganar. Vamos para la fecha 15 y Atlas no gana desde la fecha 5. Y bueno, en lo que respecta a la Copa de Campeones de CONCACAF, el día de hoy, Lionel Messi tendrá su primer juego oficial en nuestro país. A las 20:30 horas, en el llamado Estadio Gigante de Acero, Monterrey recibe a Messi con el Inter Miami. El global de 2-1 le favorece al cuadro azteca. Es serie de cuartos de final. Quien gane avanza a las semifinales. Confirmado, el argentino será titular, y bueno, habrá un gran dispositivo de seguridad muchos elementos alrededor de la cancha. Se van a colocar vallas especiales para evitar que se brinquen los aficionados. Y en un comunicado, el Club Monterrey indica que la persona que se salte al campo será arrestada y expulsada de todos los estadios de la Liga MX. Y bueno, en otro partido para el día de hoy, a las 6:15 de la tarde, Pachuca, que gana 4-0 el global, recibirá al Herediano de Costa Rica en el Estadio Hidalgo. La Audiencia de Barcelona acordó mantener en libertad provisional al exjugador del Barcelona, Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca. Sin embargo, ya se informa que se desestima los recursos que presentaron la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima contra la decisión del tribunal de dejar en libertad al propio Alves, quien el pasado 25 de marzo salió de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Bien, pues se llevó a cabo aquí en Zapopan una información de seguridad por parte de la Liga MX, seguridad que tiene que ver con los estadios. Vamos con esto que nos tiene Manuel Trujillo.
En evento que inició con más de 2 horas de retraso conforme a lo programado, en la comisaría de Zapopan se realizó esta mañana el cuarto foro de seguridad en los estadios del fútbol mexicano. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, asegura que se redujo la violencia en los inmuebles del fútbol mexicano.
Que en los últimos 2 años hayamos podido reducir la incidencia en los estadios, dentro de los estadios, en más o menos 25%. Tenemos también otras herramientas que se generaron a partir del 22 y que nos sirven a todos. La primera es haber credencializado a los grupos de animación.
Indicó que se incrementó en un 40% los elementos de seguridad en los estadios. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, ahora vámonos con el tema de la Champions. En este momento, actividad: Atlético de Madrid le gana 1-0 al Dortmund y el PSG 0-0 con el Barcelona. Primer tiempo, juegos de ida de los cuartos de final de esta Champions League. Lo que tengo los deportes, Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias, buenas tardes. Martín Navarro con los deportes y Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que para todos los fans de Juego de Tronos, pues hay malas noticias, porque el esperado spin-off de esta serie centrado en Jon Snow ya no se encuentra en desarrollo, y esto lo ha confirmado el mismo actor Kit Harington en una reciente entrevista. El proyecto, que había generado una gran expectación desde que se anunció en junio de 2022 por el mismo actor, prometía marcar el regreso de este a su papel más importante en su carrera y que además le valió 2 nominaciones al Emmy. Y es que George R.R. Martin, autor de las novelas en las que se basó Juego de Tronos, habría confirmado anteriormente en un post en su blog que fue el mismo Harington quien había propuesto la idea del spin-off, y es que el actor había traído su propio equipo de escritores y de showrunners para desarrollar esta serie y estaba muy emocionado con el proyecto. Sin embargo, reveló en una reciente entrevista que el equipo creativo enfrentó ciertas dificultades para encontrar la historia adecuada que contar, lo que finalmente llevó a la decisión de no continuar con el desarrollo del proyecto. Y es que él dice que no quería que se filtrara que estaba en desarrollo, porque justamente no quería que las personas empezaran a hacer teorías, se emocionaran, odiaran la idea cuando todavía estaba en fases muy iniciales y podría pasar justamente esto de que no sucediera. Por el momento, el proyecto sobre las aventuras de Jon Snow, el cual muchos fans especulaban que podría ser sobre su exilio de Westeros y su nueva vida más allá de la muralla junto a su lobo y los salvajes, queda descartado. Sin embargo, Kit Harington dice que no descarta la idea de que lo puedan retomar en un futuro cuando el equipo creativo tenga más ideas y puedan lograr finalmente una historia digna de este personaje. Que también, curiosamente, Liam Cunningham, quien interpretó a Sir Davos Seward en la serie original, había expresado su interés por retomar el papel en este spin-off, y se dice que incluso llegó a contactar a Kit Harington con la esperanza de formar parte de este proyecto. Y aunque esta serie no se llevará a cabo, todavía está presente la segunda temporada de la precuela de La Casa del Dragón, que ya se va a estrenar en los próximos meses, y también las series animadas que ha anunciado el mismo escritor de la saga, que ya están en producción. Pero por otro lado, la reconocida actriz Laura Flores sorprendió a todos sus seguidores luego de informar que había sido víctima de un microinfarto cerebral. Esto lo dio a conocer mediante un video compartido en su cuenta oficial de Instagram. En este video, la actriz mencionó que durante los últimos 20 años se ha sometido a un tratamiento para eliminar las venitas de sus piernas, y luego de esto comenzó a comentar qué le había pasado. Y es que fue días antes de la Semana Santa, cuando se encontraba viendo la televisión muy a gusto junto a su hermana, cuando en ese momento empezó a sentir cómo su brazo derecho se paralizaba, al igual que un lado de su rostro, quedando imposibilitada para hablar. Fue alrededor de poco menos de un minuto que estos síntomas la abrumaron, y cuando pudo reincorporarse, dice que solo pudo gritar "doctor" rápidamente, se fue al hospital y después se fue a Estados Unidos, en donde se realizó diferentes estudios para dar con la razón de este episodio. Dice que la hospitalizaron 2 días, que le hicieron estos estudios y que al parecer encontraron que la cicatriz es como una luz blanca en su cerebro y que, dicen los doctores, está viva de milagro. Finalmente, la conductora hizo un llamado a sus seguidores a acudir a un angiólogo antes de querer realizarse o someterse a uno de los tratamientos como el que ella se realizó, porque estas podrían ser algunas de las consecuencias si no se trata todo con los expertos. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. En otras cosas, antes de despedirnos, comentarle que policías municipales de San Marcos fueron detenidos en las últimas horas por su presunta participación en la desaparición, tortura y asesinato de un hombre y de una mujer, de la que también abusaron sexualmente de forma multitudinaria. Son en total 4 elementos de San Marcos, aunque se presume que al menos 2 más estarían prófugos, de acuerdo con algunas fuentes consultadas por Notisistema. Los policías detenidos son José Enrique D., Francisco G., Giovanni Misael A. y Fabiola R. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, estos policías detuvieron a un hombre y a una mujer, vecinos del municipio de San Marcos, porque engañaban a la gente vendiéndoles bisutería que hacían pasar por oro. Los policías presuntamente golpearon a la pareja y abusaron sexualmente de la mujer. Después los entregaron a un grupo criminal que repitió la agresión contra ambos, además de haberlos torturado. El agente del Ministerio Público logró acreditar la participación de los 4 policías municipales, que fueron llevados ante el juez por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa, feminicidio, violación y desaparición forzada de personas. En unas horas más, los policías serán puestos a disposición del juez. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.